Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
La joven Sonia estaba recién llegada a España. Tras pasar una temporada en Londres, había regresado a casa, en Castellón, para vivir intensamente aquel verano de 1995, antes de volver a la rutina y buscar empleo como profesora de inglés. Una noche cualquiera, de principios de julio, como tantas otras, Sonia quedó con sus amigas para salir de fiesta. Acudieron a varias discotecas de Benicàssim para bailar y tomar unas copas, apurando las horas hasta casi el amanecer. El reloj pasaba de las 5 de la madrugada cuando Sonia y una de sus amigas se despidieron en la puerta de la discoteca. Y aunque en un primer momento pidió a unos amigos que la acercaran a casa, finalmente la joven decidió marcharse, dando un tranquilo paseo, puesto que vivía a apenas un kilómetro de allí. Lo que no podía imaginar es que aquel breve camino sería el último. Nadie volvería a saber de ella hasta varios meses después. Comenzaba entonces una investigación que mantuvo en vilo a Castellón. ¿Dónde estaba Sonia Rubio? ¿Por qué no había regresado a casa aquella noche? ¿Quién se cruzó en su camino?
Hoy, 2 de agosto, se cumple precisamente un mes de la extraña desaparición de la joven Sonia Rubio. La joven de 25 años desapareció el pasado 2 de julio en la localidad castellonense de Benicàssim. La policía sigue sin encontrar pistas fiables para encontrar su paradero.
El cartel de búsqueda de la joven profesora desaparecida plasmaba su cabello castaño claro, su tez blanca, sus ojos marrones, su complexión delgada y su 1,65 m de estatura. Información que pudiera ser de utilidad para cualquiera que se cruzara con ella.
Tomás Calviño, subteniente de la Guardia Civil.
La desaparición de Sonia desde el minuto cero se sabía que no era normal. Nosotros primero lo tratamos como una desaparición, pero con muchísimo riesgo. Una chica que viene de Londres, viene a casa de sus padres, deja la maleta, se va con los amigos, no tiene ninguna intención de irse a ningún sitio. Entonces, del principio no nos gustó.
La búsqueda de la familia de Sonia fue incansable. Incluso decidieron recurrir a uno de los programas más seguidos de la televisión en España para tratar de obtener información sobre su paradero.
Ponga mucha atención sobre todo a las fotos, que son las que permitirán aportar a continuación alguna pista valiosa.
El caso fue denunciado en ¿quién sabe dónde? Lo que de la noche a la mañana multiplicó el número de llamadas que sus familiares recibían, aportando supuesta información sobre la joven. Pero ninguna de esas llamadas resultó de utilidad. Seguían pasando los días, las semanas y los meses, 4 largos meses, hasta que la búsqueda terminó de la peor manera posible. La mañana del 21 de noviembre de 1995, un joven arquitecto que visitaba una zona montañosa de Oropesa del Mar, donde planeaba construirse un chalet, percibió un olor nauseabundo. Inquieto por el origen de aquel hedor, caminó hasta encontrar de dónde procedía. Entre unos matorrales, encontró el cadáver en descomposición de una mujer. Eran los restos de Sonia Rubio.
La autopsia confirma que el cadáver hallado ayer en Castellón es el de Sonia Rubio, la joven profesora de 25 años de edad,
que desapareció hace 4 meses y medio en Benicàssim cuando volvía a su casa desde una discoteca.
Cuyo cuerpo apareció sin ropa, con signos de asfixia y con la boca cubierta por una cinta adhesiva de 18 milímetros, muy difícil de encontrar en España. Aquella cinta resultaría clave para, años después, dar con el autor de la violación y el asesinato de la joven profesora de inglés. Sonia, Natalia, Mercedes, Paqui y Amelia forman parte de la lista negra de Joaquín Ferrandiz, un hombre con una vida aparentemente normal, tranquilo, amable y buen compañero, que por la mañana vendía seguros y por la noche se transformaba en un depredador sexual. Hoy, en la noche de Arjona, nos adentramos en la terrible historia de los crímenes de un hombre considerado el primer asesino en serie de España. Para situar al personaje, te contaré que nació en Valencia a finales de 1963. Por tanto, este año cumplirá 62 años, porque, hasta donde sabemos, este hombre sigue vivo. Creció en el seno de una familia de clase media-baja, hijo de un marino mercante que pasaba largas temporadas fuera de casa y con el que tenía un escaso apego. La familia se trasladó a Castellón, teniendo él 14 años. Solo 3 años después, el cabeza de familia murió y Joaquín comenzaba a trabajar para llevar dinero a casa. Te estoy hablando del año 1980. Y la primera fecha a destacar en la negra historia protagonizada por este asesino y depredador sexual nos va a situar en 1989. Para meternos en las entrañas de este expediente, tengo en línea a Javier Martínez. Él es periodista al que puedes leer en el diario Las Provincias, en Valencia. Conoce bien el caso porque fue el encargado de cubrir esta información. Javier, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, muy buenas noches.
Decía que verano de 1989, Joaquín Ferrandiz comete su primer delito. Ojo, no hablamos de los 5 asesinatos... que cometió años después, de eso hablaremos ahora, sino de otro caso. ¿Qué pasó y quién fue su víctima?
Bueno, fue la primera agresión sexual, ¿no?, que se pudo demostrar, en la que participó Joaquín Ferrandiz, y en agosto de 1989 sale de fiesta con 2 amigos, uno de ellos un sargento del ejército y el otro era un funcionario de prisiones. Después de tomarse unas copas, les cuenta a sus amigos que había discutido con su novia y cada uno se va a su casa. Joaquín conduce su coche y adelanta, ve a una joven que se dirigía, una chica de 18 años que iba a su casa, y decide, la adelanta y la golpea, la derriba y provoca un accidente. Entonces se ofrece para auxiliarla, para llevarla al hospital. La joven tenía una herida sangrante en la pierna y en un momento, según luego declaró en el juicio, pues no sospechó de él, ¿no? Es más, cuando la introduce en el coche y le dice que la va a llevar al hospital, ve como la figura de una virgen, un imán, que en los años 90 se llevaban, la utilizaba mucha gente en los vehículos, y le da como confianza, ¿no? Dice, bueno, ha provocado el accidente, tiene la culpa, pero me está ayudando, y un hombre con fuertes convicciones religiosas no creo que me haga nada. Pues nunca más lejos de la realidad, porque luego la apartó a un camino cerca de un campo de naranjos, ella ya se pone nerviosa y la reduce, la ata, la agrede sexualmente. La chica le suplica, por favor, que no le haga nada y la deja, después de agredirla sexualmente, en el hospital. Y así acaba esta primera agresión sexual.
Unas semanas después de aquella agresión, Ferrandiz era detenido, juzgado y condenado 14 años de prisión por violar a la joven motorista. Pero ojo, porque la madre de este tal Ferrandiz, del protagonista del expediente de esta noche, con la que tenía tan poco apego como con su padre, se encargó de emprender una campaña mediática para influir en la opinión pública y proyectar de él la imagen de un hombre bueno. Todo esto dio resultado, es decir, la opinión pública valenciana terminó de alguna manera pensando que Ferrandiz era una víctima y naturalmente la policía eran los malos.
Vaya que sí dio resultado. La madre acude a varios medios de comunicación, también se entrevista con el defensor del pueblo, al final acude a varios programas de radio. escribe una carta y consigue convencer al círculo de amistades de Joaquín que era inocente. Es más, le da la vuelta a todo este caso. Hay gente incluso que piensa que la joven, la víctima de 18 años, se ha inventado estos hechos, ¿no? Ella la llama a la madre, tenía mucha confianza con su hijo. Su hijo, cuando está detenido, le dice: mamá, sácame de aquí, yo no he sido. Él, a todos sus amigos, siempre negó estos hechos, pero las pruebas eran evidentes. De hecho, fue condenado a 14 años de prisión. Pero fijaros si le dio la vuelta al caso, que hasta la víctima recibió amenazas anónimas. Sí es verdad que había mucha gente en su círculo de amistades que pensaban que habían metido en prisión a un hombre inocente.
Ya. Bueno, este caso era el año 1989, te dije. En el año 1995, 6 años después de esta violación de la joven motorista, Joaquín Ferrandiz obtiene la libertad condicional. Empezó a trabajar y en el trabajo era tan ejemplar como en la cárcel. Educado, servicial, cumplidor, así que cada vez más cundió la idea entre su círculo de amigos y de conocidos que su entrada en prisión había sido un error. Por aquel entonces también era frecuente encontrarlo en zonas de prostitución. Sitúate ahora en el verano de 1995. Ya tiene la libertad condicional, está en la calle. Bueno, a Sonia Rubio, una joven de 25 años, profesora de inglés, se le pierde la pista tras salir una noche de fiesta con las amigas en Benicassen. El caso fue muy mediático. A la desaparición de la joven Sonia se le dedicaron páginas y páginas de periódicos y mucho tiempo en informativos de radio y de televisión, sobre todo en los medios locales de la provincia de Castellón. Javier, ¿qué pistas había sobre su desaparición y qué hipótesis manejaron los investigadores?
Bueno, desde el primer momento se consideró aquella desaparición como preocupante, ¿no? Ahí, bueno, Sonia tenía 25 años cuando desaparece después de una noche de fiesta y hay veces que los investigadores consideran la posibilidad de que se haya ido por su propia voluntad, ¿no? Y que luego aparezca. En el caso de Sonia, no. Aquí había indicios, ha pasado alguien que le había pasado algo, perdón, o que estaba retenida en contra de su voluntad. Y bueno, y también la familia, ¿no? A la mañana siguiente ya presenta la denuncia. Una hermana de Sonia conocía a un fiscal y le pide ayuda porque había extrañas circunstancias. Sonia llevaba una vida ordenada, acababa de regresar de Londres y ya queda con su familia y esto, la verdad, es que pintaba mal desde el minuto número uno.
Ya. El caso de Sonia Rubio fue muy sonado. Ojo, a diferencia de otras desapariciones que para entonces se habían producido en la misma zona. Las de Natalia, las de Paqui, ambas dedicadas a la prostitución, al igual que Mercedes, que desapareció ya en agosto, después que la joven profesora, después de Sonia. Y un año después ocurre lo mismo con Amelia, una joven dependienta, en definitiva. En poco más de un año, 5 mujeres desaparecidas. Javi, imagino que la psicosis en Castellón debió ser total, ¿no?
Sí, eran momentos de mucha preocupación. Además, tenemos que explicar el contexto un poco, ¿no? De aquellos años, 1995, 97. Después del caso Alcácer, por ejemplo, pues había mucho miedo entre la gente joven a hacer autostop. Y bueno, los padres, yo me acuerdo que se lo prohibían a sus hijas, ¿no? O le decían: me llamas, yo acudo a recogerte, pero esa práctica habitual de gente desplazarse de, y más en poblaciones cercanas, ¿no? Como Benicàssim, Castellón. En la provincia de Valencia lo mismo, o sea, había mucho miedo. De hecho, una de las víctimas de Joaquín Ferrandi sobrevive porque el padre de una joven estaba de madrugada asomado al balcón esperando a que llegara su hija y ve cómo forcejea Ferrandi con una chica y baja. Sí que había psicosis, había preocupación porque, bueno, había desaparecido Sonia en extrañas circunstancias, en una zona de ocio, y creían que podía haber un violador o un asesino suelto.
Correcto. Recuerda, en verano del 89 viola a la joven motorista. En el 95, libertad condicional, le habían condenado a 14 años. En verano de ese año 95, desaparece Sonia Rubio. Sitúate ahora en el 20 de noviembre de 1995. Era localizado el cadáver de Sonia. desaparecida 4 meses antes. Javier, ¿cómo fue el hallazgo? Hemos contado que un joven arquitecto que visitaba la zona porque quería construirse ahí una casa, el olor le llama la atención. ¿Qué información aportaron los restos de la joven profesora a la investigación?
Se confirmaron los peores presagios. Cuando realizan la autopsia, bueno, y antes de trasladarla al Instituto de Medicina Legal de Castellón, allí mismo vieron que el cuerpo presentaba signos de violencia, que había sido amordazada con su ropa interior, que estaba semidesnuda, que las manos también las tenía atadas, y era una escena de una agresión sexual y con posterior crimen, asesinato. Ellos desde un principio, los investigadores, la Guardia Civil, barajaba esta hipótesis, pero bueno, hasta que no encuentran el cuerpo y realizan la autopsia, pues no confirman sus sospechas. Y después de toda esa búsqueda tan mediática, que incluso habían acudido los padres al programa Quién sabe dónde, que era de máxima audiencia en aquellos años, pues la verdad es que la noticia tan trágica de cómo encontraron el cuerpo de Sonia conmocionó a toda la sociedad de Castellón.
20 de noviembre del año 95 aparece los restos, el cuerpo de Sonia. Noviembre del 95. Bueno, pues entre finales de ese año 95 y principios del 97 se fueron hallando los cadáveres de las 5 mujeres y Joaquín Ferrandiz, el asesino y violador, seguía haciendo su vida normal, trabajando en una compañía de seguros, aprovechando las noches y los fines de semana para salir de fiesta. Hasta aquel momento, en todo caso, la policía, la Guardia Civil, ¿vinculaban aquellas 5 muertes? ¿Había algún denominador común? Ya fueron apareciendo los cuerpos, los investigadores pensaron que podían estar ante el primer asesino en serie en nuestro país.
En ese momento todavía no, pero tiene su explicación. El hallazgo de los cuerpos de las 3 prostitutas, de Paqui, de Natalia y Mercedes, tiene lugar en demarcación de la Policía Nacional, en un camino de Villarreal, mientras que la desaparición de Sonia Rubio y también donde encuentran su cuerpo es demarcación de la Guardia Civil. Digamos que había 2 investigaciones paralelas donde los 2 cuerpos policiales, el grupo de homicidios de la Policía Nacional y el grupo de homicidios de la Guardia Civil, no tuvieron esa colaboración necesaria, diría yo. No cruzaron esos datos. Si los hubiesen cruzado antes, pues quizá podrían haber evitado que hubiesen detenido a un camionero, ¿no?, que estuvo varios meses en la cárcel acusado de los crímenes de Paqui, de Natalia y Mercedes. La verdad es que yo llevo muchos años haciendo sucesos y para mí el caso Ferrandiz es un claro ejemplo de que muchas veces esa coordinación policial que nos venden entre los cuerpos no es tan buena como aseguran.
La tranquila vida de Joaquín Ferrandiz estaba a punto de acabar. Te recuerdo las fechas. Entre 1995 y 1997 viola y mata a 5 mujeres cuyos cuerpos acabaron siendo encontrados. Te doy otra fecha clave. Principios de 1998. Una joven lo denuncia por agresión. Nos lo contaba Javier, nuestro invitado, periodista de provincias. La golpeó, le intentó meter en el coche a la fuerza, algo que no consiguió gracias a su padre, que estaba asomado al balcón. Aquello le obligó a acudir a firmar al juzgado semanalmente e hizo que la Guardia Civil lo tuviera bajo vigilancia permanente. Le seguían de día y de noche. La historia de Joaquín Ferrandiz dio un giro, ojo, trascendental, el 12 de julio de 1998. Javier, ¿qué pasó ese día?
Bueno, ese día había montado un operativo de agentes de paisano, de guardias civiles de la Comandancia de Castellón y también apoyados por la Unidad Central Operativa, la UCO, que era uno, acaba de crearse esta unidad de élite de la Guardia Civil y bueno, pues acudieron en apoyo de los compañeros de Castellón porque la sombra de un asesino en serie estaba provocando ahí pues mucho temor, ¿no? Y en ese operativo de paisano, como ya sospechaban de Joaquín Ferrandiz, como hemos explicado antes, unas semanas antes, un hombre que estaba asomado al balcón esperando que llegara su hija es el que auxilia a una víctima que había atacado Ferrandiz. pues entonces él ya tenían, digamos, un sospechoso, pero necesitaban pruebas de que este individuo podría ser el hombre que estaban buscando.
¿Y qué pruebas, operativo, ¿qué pruebas hubo contra él? ¿Él llegó a confesar?
Él, cuando lo detienen, en ese momento no reconoce que ha estado, bueno, que había matado a Sonia Rubio, pero no reconoce los crímenes de las prostitutas. Por eso era tan importante tener pruebas, y en ese operativo, ese día de julio, uno de los agentes que estaba vigilándolo vio cómo se agachaba, deshinchaba una rueda, y cuando sube al vehículo la propietaria de ese coche, él la sigue y provoca un accidente, como había ocurrido en 1989
con la motorista.
Y además, con la motorista y el mismo modus operandi, se ofrece a llevar al hospital, pero estaban los guardias civiles tan cerca que en ese momento no para, ¿no? Como hizo la otra vez en un campo de naranjos, sino que la lleva al hospital. Pero ya tenían esa prueba de que utilizaba el mismo método para agredir a las víctimas.
He leído en la documentación que hicieron un registro policial en su casa, a través, naturalmente, o con una orden judicial, y encontraron esta cinta adhesiva de 18 milímetros de la que hablamos al principio, que es muy rara aquí en España, y que de alguna manera esto también le implicó en el asesinato de Sonia Rubio, ¿verdad?
Esa fue una de las pruebas clave, porque cuando deciden detener a Joaquín Ferrandi, solo le podían acusar de haber provocado ese accidente de tráfico y del intento de agresión sexual 2 semanas antes, pero no había ninguna prueba, no había restos de ADN que le pudieran implicar en la muerte de las tres prostitutas, la de Sonia Rubio y la de Amelia Sandra. Sí que es verdad que habían encontrado una cinta americana con un, bueno, era de 18 milímetros y aquí no se fabricaba en España. De hecho, hubo un guardia civil que estuvo mucho tiempo dedicando solo a eso para ver si encontraban un establecimiento en España donde vendieran esa cinta. Y esa es la prueba clave que encuentran durante el registro. Cuando llega el momento en el que no pueden, o por lo menos temen que Ferrandi pueda cometer más crímenes, pues ya en ese registro encuentran esa cinta y él fue una, digamos, una de las pruebas que utilizaron para que reconociera y al final acaba confesando, sí.
Querido Javier Martínez, compañero del diario Las Provincias en Valencia, gracias por atenderme y por haberte tomado el tiempo necesario para refrescar esta fatídica historia. Gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros.
Joaquín Ferrandiz acabaría siendo considerado el primer asesino en serie de España por los 5 crímenes cometidos en cuestión de un año y medio. En 1999, Joaquín Ferrandiz fue condenado a 69 años de cárcel. Llegó a cumplir 25 años de prisión, la pena máxima cuando fue juzgado, porque probablemente hoy habría sido condenado a prisión permanente revisable. El asesino y violador de 5 mujeres en Castellón salió en libertad en el verano de 2023. Las desapariciones y el posterior hallazgo de aquellas 5 mujeres tuvieron en vilo a los vecinos de Castellón, encogieron el corazón de todo un país y quebraron para siempre a 5 familias, las de Sonia, Natalia, Mercedes, Paqui, Amelia. 5 familias que tuvieron que sufrir primero la ausencia de esas 5 mujeres y la aparición de sus cadáveres después. Tengo al otro lado del teléfono a Jaime García. Él es hermano de Amelia, la última mujer a la que mató Joaquín Ferrandiz. Querido Jaime, buenas noches, bienvenido.
Hola.
Y muchísimas gracias por atenderme.
Hola, buenas noches.
Cuando escuchas pronunciar el nombre de este tipo que mató a tu hermana casi 30 años después, ¿qué sientes?
Con mucha impotencia, porque yo perdí a mis padres por efectos colaterales, con mucha depresión, perdí a mis tíos, perdí a toda mi familia con una fuerte depresión y siento mucha impotencia porque está libre y yo, por ejemplo, estoy solo en este mundo y él está por ahí.
Jaime, ¿cómo era Amelia? ¿Cómo era tu hermana mayor?
Amelia era una chica muy trabajadora, era un as en su trabajo, le gustaba ir sola, no tenía muchos amigos, vestía muy exuberantemente, era muy guapa y me quería mucho a mí. Uh-huh.
¿Recuerdas el día que te comunican que tu hermana había desaparecido, que no se sabía nada de ella?
Pues nada, yo te comento, el día que se fue, me hizo un bocadillo, me regaló una camiseta que tenía, decía que se iba a una zona de ocio del polígono de los Cipreses aquí en Castellón, donde había discotecas. Mi madre le ofreció 2.000 pesetas para que se volviera en taxi, pero no quiso. Y según parece, pues se hizo, habló con este, con Joaquín Ferrandis, la llevó a un sitio apartado, le pegó un pedrazo en la cabeza, le quitó las huellas dactilares, un auténtico macabro.
Ya. Amelia, porque cuando ocurre el asesinato de tu hermana, ¿tú qué edad tenías?
Yo tenía 17 años, 16. Para mí me destrozó la vida.
Claro. Amelia, hermana de Jaime, desapareció en septiembre de 1996. Su cuerpo fue encontrado 5 meses después, en febrero del 97. ¿Cómo recuerdas aquellos meses de angustia, de incertidumbre, sin saber qué le había pasado a tu hermana? No sé, ¿qué hipótesis barajaba la familia? ¿Qué os decían los investigadores?
Nosotros ya pensábamos algo malo, porque como se revisaron las cuentas y no había movimientos, pues esperábamos ya lo peor. Mi madre entró en una depresión tremenda, se intentó quitar la vida, mi padre se echó al alcohol, ya pensamos en lo peor, porque pasaban los meses y no se encontraba, no había movimientos bancarios, en aquella época no existían móviles, y pensamos ya en lo peor.
¿Los investigadores os contaban cómo se iba desarrollando la investigación?
Era curioso porque la policía, lo que llevaban el caso de mi hermana era la Guardia Civil, y los que llevaban el caso de las 3 chicas de Bora Río que antes has mencionado era la Policía Nacional, y entre ellos pues no se daba mucha información, se tapaban unos a otros y luego metieron a un camionero que no era culpable para callar, yo creo que el temor que había en Castellón en aquella época para callar voces. Uh-huh.
Este tipo dejó el cadáver de tu hermana, de Amelia, en una balsa del municipio de Honda. Cuando aparece el cuerpo, imagino que se os cae el mundo encima, pero ¿de alguna manera llegasteis a sentir alivio por saber de ella y poder enterrarla en paz?
Pues sí, alivio, porque fueron muchos meses de desaparición. La verdad es que el cuerpo quedó putrefacto, porque llevo 6 meses en una mina de arcilla de Honda, y la verdad es que un descanso también. Una pena muy grande sentimos, una depresión tremenda. Por mi parte, pues estuve casi un año sin salir de casa por la muerte de mi hermana y la aparición del cuerpo. Y no sé, me entran muchas ganas de llorar muchas veces.
Porque Jaime, a pesar de que ha pasado mucho tiempo, supongo que cuando entras a hablar, a recordar todo aquello, supongo que tiene que ser terrible, ¿no?
Es terrible, terrible. A mí me destrozó la vida y cada vez que hablo de ella lo hago porque quiero poner luz a este caso, quiero que se recuerde, quiero que sepan que hay un asesino suelto que puede volver a matar, porque puede volver, no se sabe, pero un psicópata que esté suelto después de 25 años no se sabe lo que puede hacer.
Hoy este tiparraco es un hombre completamente libre. Pasó 25 años en la cárcel por matar a 5 mujeres y hoy, a sus 61 años, suponemos que ha rehecho su vida en algún lugar. Digo suponemos porque nadie conoce su paradero. A ti, hermano de una de sus 5 víctimas, ¿qué le pasa por la cabeza al pensar que este asesino hoy vive probablemente tranquilo en cualquier parte?
Pues mucha impotencia, como he dicho antes. No sabemos dónde está, lo que puede hacer, y él se cargó a mi familia. Y él vive, está suelto, vivito y coleando. Luego tiene una orden de alejamiento de la provincia de Castellón, del pueblo de Castellón, Villarreal y Honda, pero él perfectamente puede vivir al lado de Castellón. Es una orden de alejamiento un poco absurda también.
¿Qué sentimientos? ¿Tienes sentimiento de miedo o tienes sentimiento de venganza cuando piensas que el tipo está en la calle?
Pues sentimiento de impotencia, de no saber qué hacer. Yo por eso hablo con los medios de comunicación, para que se le vea la cara y se sepa dónde está. Que se le vea la cara de cómo ha salido de la cárcel y que se le vea. Y no dejarle tranquilo allí donde esté.
Jaime, gracias por atenderme. Gracias. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Vale, gracias a ti.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias. La sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón, que condenó a Joaquín Ferrandiz por sus crímenes, estableció que el asesino y violador sufría un trastorno polimorfo de la personalidad, pero que esa alteración de la conducta no le impedía gobernarse a sí mismo. Dicho de otra forma, Ferrándiz era consciente y dueño de sus actos. Hemos consultado con el doctor Ángel Cuquerella, médico del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña, para conocer algo más sobre el perfil de este asesino. Por ejemplo, ¿qué significa sufrir un trastorno polimorfo de la personalidad y qué consecuencias tiene en la persona que lo padece?
Ángel Cuquerella, médico forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña.
Lo del trastorno polimorfo, digamos, sería un eufemismo para indicar, porque en este caso parece que quedaba claro, que tenía un perfil psicopático de la personalidad, que tenía un componente antisocial y una seducción importante, y por tanto que a raíz de ese perfil de personalidad, digamos, fue cometiendo los delitos que cometió, a pesar de lo cual no tuvo ninguna eximencia ni ninguna atenuación de su responsabilidad.
Las evaluaciones psiquiátricas a las que Joaquín Ferrándiz fue sometido concluyeron que se trata de un psicópata. Y esto me lleva a preguntarle al especialista, ¿qué define a un psicópata?
Bien, un psicópata es un trastorno de personalidad, no deja de ser un trastorno de personalidad, que aúna un componente de personalidad y un componente antisocial. Es decir, un psicópata es una persona con un perfil de personalidad encantador, narcisista, seductor, mentiroso, etcétera, y con un déficit afectivo muy importante, no tiene empatía, no tiene remordimiento, tiene un afecto muy superficial, no tiene profundidad de emociones, por un lado, y por el otro tiene un estilo de vida absolutamente parásito, impulsivo y antisocial y, digamos, va transgrediendo las normas sistemáticamente. La psicopatía sería esto, una comorbilidad, una conjunción entre un estilo de personalidad muy determinado y una conducta antisocial.
Permítame una más. ¿La tendencia de un psicópata siempre será matar? Es decir, ¿siempre nos encontramos ante alguien peligroso?
Un psicópata no mata directamente, es decir, hay muchos tipos de psicópatas. Los psicópatas, digamos, con menos habilidades sociales son los que están en prisión, pero entre nosotros, en la población general, hay un 1% de psicópatas, con lo cual, digamos, no son asesinos, no son violadores, pero van haciendo mucho daño, aunque, digamos, no sea un daño literalmente físico, pero sí a lo mejor fiscal, económico o moral en la población, ¿no? Por definición, un psicópata, si el diagnóstico está bien hecho con la PCLR de Bob Hare y, digamos, el diagnóstico está hecho concienzudamente, por definición con la categoría diagnóstica de psicopatía, son personas que cometerán delitos más variables, más graves y más violentos que el resto de la población o el resto de personas que cometan delitos en general. Son personas más peligrosas en el sentido de transgredir la norma de forma más violenta, más grave y saltándose las normas, las órdenes de alejamiento o las sentencias sistemáticamente.
Gracias, doctor. Con su salida de prisión, Joaquín Ferrándiz recuperaba la libertad a los 60 años, como se suele decir, con mucha vida aún por delante. Te recuerdo, un hombre que mató, violó a 5 mujeres, al que la Guardia Civil logró cazar cuando intentó atacar a otra víctima. Este personaje, que lleva casi 2 años en libertad, ¿es un peligro público? ¿Podría volver a delinquir? Me atiende a esta hora de la madrugada Carmen Balfagón. Ella es decana del Colegio de Criminólogos de Madrid, que tuvo ocasión de entrevistar precisamente a Ferrándiz en la cárcel. Carmen, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Hablamos de un asesino en serie que recuperaba la libertad tras un cuarto de siglo entre rejas, pero que ni es un anciano ni tiene problemas de salud grave conocidos y que lo tiene todo a su favor para hacer una vida normal durante muchos años más. ¿Hay precedentes en España de un caso así, un criminal de esta envergadura que recupere la libertad en una edad y en unas condiciones óptimas para retomar su vida?
Pues yo no recuerdo ninguno. Creo que Joaquín Ferrándiz es el primero que, después de una larga etapa en prisión, recupera la libertad con 5 asesinatos a su espalda. Yo ahora mismo no recuerdo ninguno.
Señora Balfagón, usted tuvo la oportunidad de entrevistarse con él en la cárcel hace unos años, con motivo de un estudio de la Universidad Camilo José Cela de Madrid, para la prevención delincuencial en el que Ferrándiz participó. ¿Cómo es en el trato cercano? ¿Qué impresiones tuvo?
Pues sí que puedo decir, y yo sé que esto nos va a llamar la atención, que es una persona de trato encantador, muy, muy educado, muy educado, muy correcto, muy participativo. Y yo lo único que puedo decir, porque eso sí que nos llamó la atención, y tengo que recordar aquí a nuestro inolvidable Francisco Pérez Avellán, que hicimos esa entrevista juntos, que nos llamó la atención que él se quejaba de que nadie le había explicado por qué había llegado a hacer lo que había hecho. No sabemos si es una herramienta que él utilizaba para quitarse esa responsabilidad de esas 5 muertes, o por el contrario era verdad. Él decía, es que a mí nadie me ha dicho por qué yo he sido capaz de matar a 5 mujeres.
Pero,
y
Carmen,
siempre te llama la atención.
Más allá de lo que te dijo, su presencia, sí, su mirada, ¿te impuso de alguna manera?
No me impuso. Esa es la verdad. Tengo que hablar desde la sinceridad de lo que yo aprecié en esa entrevista. Fueron 2 días enteros trabajando con él y no me impuso, no era una mirada que transmitiera nada que te hiciera crear alarma. Es decir, era una persona que yo creo que lo ha definido muy bien el psiquiatra, que efectivamente tenía esa empatía. No era una mirada fría, no era una mirada que te impusiera. Hombre, hay que olvidar que estábamos ante una persona que era responsable, convicto y confeso, de esos 5 crímenes, ¿no? Pero no era una persona que realmente, así como hemos visto otros casos, que es otra mirada totalmente distinta y que nos ha podido llamar la atención. En el caso de Ferrandis, no.
Claro, al no saber, él le llega a reconocer, le llega a contar qué es lo que le llevó a matar a estas 5 mujeres, a Sonia, Natalia, Mercedes, Paqui y Amelia.
Eso es lo que les señalaba y te señalaba. Vamos a ver, él lo que nos decía es que él efectivamente las había matado, pero que no sabía por qué las había matado.
O sea, reconocía los hechos, pero no sabía por qué.
Sí, pero que no sabía por qué, que él esperaba que durante su paso en prisión, pues que se le estudiara y que se le dijera por qué él había llegado a hacer eso. Además él lo calificaba así, esos crímenes tan horrorosos.
Ya.
Que él no era capaz de llegar a entender por qué los había hecho. Insisto, no sabemos si era una herramienta que él tenía para, en el momento de la entrevista, parecer otra persona, o realmente arrancaba desde su propia sinceridad.
Entiendo.
Pero que nadie la había estudiado, y eso sí se quejaba, ¿eh? Creo que es importante esto. Yo sigo abogando como criminóloga y no solamente eso, sino como abogada, que evidentemente las penas privativas de libertad sirvan para lo que constitucionalmente se señala, que reinserte. Él decía que había tenido muy poco trato con psicólogos y que era de lo que él se quejaba, que no sabía por qué él había llegado a cometer estos 5 crímenes.
Y Carmen, en tu opinión, ¿a qué tipo de terapia hay que someter a un delincuente de este tipo, un asesino en serie?
Pues hombre, la terapia viene después de un estudio completo, porque Joaquín Ferrandis, no olvidemos que era una persona que su familia era una familia normal, es verdad, con un padre muy ausente por su tema laboral, pero con una madre entregada al cuidado de sus hijos, una persona que socialmente era muy aceptada, en su entorno laboral se decía que era una persona encantadora, que nunca, vamos, hizo falta su detención para decir cómo es posible que este chico haya sido capaz de hacer esto. O sea, no hay unos hay que estudiar el tema. Nosotros pues llegamos a nuestra conclusión y, si me permites, la exponemos. Creo que tuvo mucho que ver una relación que tuvo con su novia y con el abandono que esa novia le produce. Creo que eso nunca lo superó Joaquín Ferrandis. Acordémonos de un caso que más que estudiado, que es el de Ted Bundy, que también su origen vino en esa mala o en ese abandono por parte de esa novia que la tenía más que idolatrada, ¿no?
Carmen,
hay que estudiar y aplicar ahí las medidas terapéuticas, pero en base a un estudio, saber el porqué de ese factor criminógeno que se plantea en Joaquín Ferrandis.
En su opinión, por su experiencia como criminóloga y por su experiencia sobre este caso concreto, ¿Ferrandis podría volver a delinquir, podría volver a matar?
Yo creo que no. Él tenía, además, recordemos que Joaquín nunca pidió ningún permiso penitenciario. Posiblemente no se lo hubieran dado, pero él nunca lo solicitó. Creo que asumió, y él no lo decía, que asumía la condena que le habían impuesto, porque él se sentía evidentemente responsable de lo que había hecho. Pero yo dudo que Joaquín Ferrandis vuelva a matar, porque precisamente, si nosotros no estamos equivocados, el factor que le obliga a matar en su momento, yo creo que ya con el tiempo ha desaparecido.
Agradezco a la decana del Colegio de Criminólogos de Madrid su atención, Carmen Balfagón. Señora, gracias y buenas noches. Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias. Ferrándiz entró en prisión en 1998, a los 35 años. Salió en 2023, antes de cumplir los 60. 25 años en los que cambiamos de siglo, de moneda. Cambiamos varias veces de gobierno en España. Ganamos 2 Eurocopas y un Mundial. Un cuarto de siglo que el asesino en serie de Castellón pasó entre rejas en la cárcel de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real. Una prisión en la carretera de Argamasilla, en mitad de la llanura manchega, por la que han pasado, o en la que siguen internos, algunos de los asesinos más despiadados que ha dado la crónica negra española en los últimos años. Basta mencionar la nómina de presos que habitan o han habitado en alguna de las 297 celdas de la cárcel de Herrera de la Mancha para hacernos una ligera idea del tipo de centro penitenciario del que se trata. Ponga atención.
José Bretón, padre y verdugo de los pequeños Ruth y José. Tony King, asesino de Rocío Baninkoff y Sonia Caravantes. Miguel Carcaño, condenado por la muerte de Marta del Castillo. Santiago del Valle, asesino de la niña de Huelva, Mariluz Cortés. Antonio Ortiz, el pederasta de Ciudad Lineal. José Enrique Abuín, el chicle, asesino de Diana Kerr. Alfredo Galán, el asesino de la baraja. Miguel Ricard, el único condenado por el crimen de Alcácer. Y el propio Joaquín Ferrándiz, el asesino en serie de Castellón.
Hoy en la noche de Arjona vamos a cruzar el muro de esa prisión manchega con la ayuda de María Martos. Es abogada penalista en Aránguez Abogados, ha visitado varias veces la prisión de Herrera de la Mancha. María, buenas noches, bienvenida.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué medidas excepcionales de seguridad se aplican en esta prisión?
Bueno, eminentemente las medidas excepcionales que se aplican son fundamentalmente arquitectónicas. La prisión se conformó, se estructuró en una época especialmente conflictiva, se hizo, ¿no?, en relación a los años durísimos de ETA, y las medidas más excepcionales de la prisión son arquitectónicas, porque en tramitación de tratamiento penitenciario es muy similar a cualquier otra prisión en España.
¿Cómo es un día cualquiera en esta prisión? Desde que suena la sirena a primera hora hasta que se apagan las luces por la noche. La vida allí dista mucho de cualquier otra cárcel. Es decir, ¿estamos hablando de unas conductas y unos hábitos excepcionales o más o menos como en cualquier prisión?
No, lo cierto es que es más o menos como cualquier prisión. Depende mucho del grado de cumplimiento normativo. Es decir, un preso muy peligroso que esté clasificado en primer grado penitenciario está aislado, su cumplimiento es, como digo, solo en su celda y solamente puede salir al patio durante una hora al día. Pero esto no significa que el preso clasificado en primer grado penitenciario sea necesariamente esos que nosotros estamos pensando que son especialmente peligrosos porque su caso ha sido excepcionalmente grave o bien porque ha tenido especial trascendencia mediática. Puede ocurrir que un asesino condenado, o sea, que una persona condenada por asesinato esté clasificado en segundo grado penitenciario, que es el habitual. La mayoría de los presos en Herrera de la Mancha están clasificados en segundo grado y tienen una vida totalmente normal dentro de que están en una prisión.
Claro.
Se levantan en su celda, que puede ser compartida sin ningún tipo de problema, tienen una vida compartida con el resto de compañeros del módulo, pueden incluso realizar actividades formativas o ir al gimnasio o cualquier tipo, o por ejemplo trabajar en cocinas, trabajar en mantenimiento de la prisión, etcétera.
¿Los presos más peligrosos de Herrera de la Mancha se pueden mover solos por la prisión o no gozan, digamos, de esa, permítame, libertad?
Pues precisamente lo que acabo de decir, si es un preso peligroso clasificado en primer grado penitenciario, no tienen esa libertad, están aislados en su celda y solamente pueden salir una hora al día y solos para disfrutar un poco del aire libre en el patio ese módulo de esa seguridad. Pero, como digo, tiene que estar clasificado en primer grado penitenciario.
María, ¿sabes algo de qué tal preso fue Joaquín Ferrándiz, el protagonista del expediente de esta noche?
Bueno, no he tenido la ocasión de conocer de primera mano su tratamiento penitenciario, pero sí me consta que como ha sido muy largo y la prisión de Herrera de la Mancha realiza su labor encomiablemente, sí que sé que está especialmente arrepentido y que su intención era desaparecer del país, a otro país, para poder hacer una vida totalmente normal.
Termino. ¿Ser funcionario de prisiones en una cárcel así requiere de una preparación distinta, de unos conocimientos, de una preparación extra respecto de otros centros penitenciarios?
No especialmente. La formación penitenciaria en sí misma conlleva consigo una capacidad especial para tratar con presos peligrosos. Y sí que me gustaría aquí reivindicar el puesto, ¿no?, de funcionario de prisiones. Ellos tienen una vocación especial y son la profesión en España, incluso más que los docentes, los que más bajas laborales tienen, precisamente por su especial dedicación a este tipo de actividad laboral. Entonces, pues bueno, sí que creo que nuestro país, que es un estado de bienestar, estado social y democrático de derecho, tiene que cuidar a nuestros funcionarios de prisiones, que hacen una labor encomiable, y los de Herrera de la Mancha, además, especialmente amables y trabajadores.
Absolutamente de acuerdo, nada más que añadir. María Martos, abogada penalista de Aránguez Abogados. María, gracias por atenderme. Buenas noches.
Muchísimas gracias.
Buenas noches. 22 de julio de 2023. Aquel sábado, a las 9 de la mañana, Joaquín Ferrandiz se convertía oficialmente en un hombre libre. Habían pasado 30 años desde que comenzó a matar y 25 años desde su encarcelamiento, porque aunque fue condenado a 69 años, a los 25 se extinguía el tiempo máximo de permanencia en prisión, y esos 25 años se cumplieron en el verano de 2023. Aquel día, de julio del 23, salió de la cárcel. De la cárcel de Herrera de la Mancha a paso tranquilo, con una bolsa de deporte colgada al hombro y el rostro tan cubierto como pudo, con gorra, gafas de sol y mascarilla. Un taxi le esperaba a las puertas de la prisión. Se subió y ahí comenzó una nueva vida tras haber sesgado la de Sonia, Natalia, Mercedes, Paqui y Amelia 25 años atrás. Contacto a esta hora de la madrugada con Vicente Ibor. Es abogado penalista, diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Valencia. Vicente, buenas noches, bienvenido a COPE.
Buenas noches, don Adolfo, encantado de estar aquí.
Muchísimas gracias. Oiga, el paradero actual del asesino en serie de Castellón es todo un misterio. Nada se sabe de él desde su salida de la cárcel de Herrera de la Mancha, en la que cumplió su condena. Al margen de que haya podido encontrar un empleo, cuando un interno sale de prisión, ¿tiene algún tipo de ayuda económica o sale con una mano delante y otra detrás?
Pues depende de las circunstancias de cada interno. En líneas generales, la norma, la ley, que por cierto ha sido reformada en el 2024, en algún detalle, lo que prevé es una ayuda económica para aquellos presos que hayan cumplido una pena superior a 6 meses, en principio, y que reúnan una serie de circunstancias, que son pues que no tenga el subsidio de desempleo o otra prestación, lógicamente, o sea, que no tenga nada que pueda permitir su subsistencia, que la pida en tiempo y forma, hay un plazo de un mes, y además que se inscriba como demandante de empleo. Es decir, hay una serie de requisitos, pero en esas condiciones sí que hay una pequeña ayuda, que tampoco es mucho, son unos 480 euros como una ayuda no contributiva para poder seguir adelante los primeros momentos.
Entiendo.
Pero nada más, lo digo porque por ahí circula una leyenda urbana, pues que una vez salen los presos, salen con unas prestaciones elevadas, pero eso tampoco es así. O sea, muchas veces se sale con una mano delante y una mano detrás.
Hoy hablamos de Joaquín Ferrandiz. ¿Hay sobre él algún tipo de control? Hemos oído muchas veces ese concepto de libertad vigilada. ¿Esa fórmula se aplica sobre un ex recluso que ha cumplido condena durante 25 años por 5 asesinatos y las violaciones correspondientes?
Pues lo normal es que sí, porque cuando es difícil que en ningún caso, incluso en casos tan graves, se cumpla la condena íntegra hasta el último día. Entonces, mientras no haya un licenciamiento definitivo, que es cuando se acaba el último día de la condena, puede estar en libertad o en semilibertad en distintos conceptos. En este caso concreto lo ignoro cuál es, pero puede estar en un tercer grado penitenciario o puede estar en libertad condicional. Y si está en libertad condicional, sí que es verdad que está sometido a una serie de controles periódicos que no solo analizan, en fin, que su conducta sea ordenada, sino también que haya ciertas garantías para su reinserción. Ahora bien, aplicando la ley y aplicando sobre todo la Constitución, que establece que las penas tienen que tener una como finalidad la reinserción de la sociedad, cuando una persona, la que sea, acaba de cumplir el último día de su condena, está en libertad. Y cuando está en libertad, no tiene restricciones para dicha libertad y, por tanto, los controles no existen a nivel judicial. Otra cosa es que a nivel policial, lógicamente, se tomen determinadas precauciones, como se hacen en muchos casos, para prevención de delito. Pero no hay ninguna norma que exija que tenga un control.
Este hombre ya ha cumplido su condena. Suponemos que sigue su vida en algún lugar del mundo. ¿De qué manera le puede limitar ser un ex convicto? Por ejemplo, si busca un trabajo, ¿debe advertir de sus antecedentes o no necesariamente?
No necesariamente. De hecho, los antecedentes penales es una información muy delicada, confidencial y protegida por la Ley de Protección de Datos. Otra cosa es que tenga pendiente, después de cumplir la privación de libertad, una pena de inhabilitación o general o especial, en cuyo caso para lo que está inhabilitado no podría. En este caso, no me consta que haya ninguna inhabilitación, con lo cual ha cumplido la condena y él, en principio, a nivel privado podría optar a cualquier trabajo de cualquier empresa privada sin limitación. No podría, por ejemplo, optar a determinados empleos que exijan antecedentes penales. Por ejemplo, no podría ser policía o no podría, determinadas profesiones, sobre todo en el ámbito público, que exigen la carencia de antecedentes penales. En ese caso no, porque el antecedente penal empieza a cancelarse cuando se acaba de cumplir la pena, con lo cual le quedan muchísimos años de tener antecedentes penales. Pero en la empresa privada no necesariamente tiene que advertirlo, ni mucho menos.
Señor Ibor, Vicente, gracias por atenderme. Buenas noches.
Muy amable, muchas gracias.
Sonia Rubio, Natalia Archelós, Mercedes Vélez, Paqui Salas, Amelia García. Cinco mujeres que tuvieron la mala fortuna de un día cualquiera cruzarse en el camino de Joaquín Ferrándiz Ventura, un hombre con sed de matar, que asesinó a estas cinco jóvenes. Fue condenado por violar previamente a otra y que intentó atacar a otras dos más. Es el expediente del considerado primer asesino en serie de nuestro país. Vamos a las noticias y luego seguimos.
make you feel.